Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Un minuto de pedagogía, un espacio de reflexión con un sentido pedagógico y didáctico.
En diferentes escenarios vivimos la transformación educativa que implica una transformación pedagógica y didáctica, entendidas estas como un proceso de cambio que busca mejorar la calidad del aprendizaje a través de la incorporación de nuevas tecnologías para crear experiencias de aprendizaje más efectivas, personalizadas e inclusivas. Es así como las tecnologías, la creatividad, la neurociencia, la neuropedagogía, la neurodidáctica son elementos que pueden complementarse para crear experiencias de aprendizaje más efectivas y significativas. Particularmente, la neurociencia, que estudia a profundidad el sistema nervioso, proporciona elementos fundamentales para aplicarlos en la educación, haciendo uso de las tecnologías digitales para apoyar el aprendizaje, puesto que estas nuevas tecnologías pueden ayudar a estimular el cerebro y promover el aprendizaje al proporcionar experiencias que son multimodales, interactivas y especialmente desafiantes. En esta línea, institucionalmente se declara que la UNAD 5.0 debe caracterizarse, entre otros aspectos, por liderar la innovación educativa soportada en tecnologías disruptivas y en neuropedagogías. En consecuencia, y obedeciendo a la importancia de tener una oferta académica pertinente y actualizada, la especialización en educación superior y transformación digital reconoce la relevancia de las neurociencias y se propone formar especialistas que sean capaces de diseñar estrategias innovadoras mediante la integración de los aportes de la neurociencia, la pedagogía, la didáctica y la tecnología en escenarios educativos. ¿Para qué? Para resignificar el aprendizaje en la educación superior. Por eso, en el diseño curricular de la especialización se define el núcleo polémico denominado Pedagogías y Didácticas de la Educación Digital. Y desde los cursos académicos que lo atienden, los participantes tendrán la posibilidad de comprender la influencia de la neurociencia y de la neuropedagogía para un eficaz diseño de estrategias pedagógicas y didácticas haciendo uso de tecnologías digitales innovadoras para mejorar la calidad del aprendizaje autónomo y la experiencia de los estudiantes. Entendemos esas pedagogías innovadoras como las pedagogías disruptivas, las tecnologías exponenciales. Las nuevas prácticas educativas, entonces, deben comprender los procesos motivacionales que activarán los mecanismos de atención, los sistemas de memoria y las funciones ejecutivas. Potenciar la multisensorialidad. De igual manera, fomentar los procesos de toma de decisiones y resolución de problemas. Entender la neurodiversidad del individuo que aprende. Incorporar las tecnologías innovadoras como potenciadoras de las capacidades neurocognitivas involucradas en los procesos de aprendizaje. Y, finalmente, construir procesos en los que el que aprende sea un agente activo en el proceso y en el acceso que tenga a la información. Es así entonces como la educación en general y la especialización en particular enfrentan desafíos importantes, puesto que formar a los maestros en neurociencia cognitiva puede generar el terreno fértil para que sea el puente entre las disciplinas, entre estas disciplinas, la neurociencia y la educación, y se continúe pues construyendo en favor del ser humano. Asimismo, se puede ayudar a que los docentes, como protagonistas, logren apropiarse de los conocimientos necesarios para interpelar y transformar su práctica docente, logrando alcanzar el diseño de sistemas educativos que sean a la vez eficaces para los estudiantes, para las instituciones y para los países.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Inville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Síganos en Caleidoscopio en Contexto.
Hola, ¿qué tal, fieles oyentes de nuestra emisora Radio Nav Virtual? Reciban una cordial bienvenida de parte de todo el equipo de trabajo del programa radial Caleidoscopio del programa Formación de Formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación. En este espacio radial vamos a abordar temas relacionados con educación virtual, innovaciones educativas, desarrollos tecnológicos, tecnologías emergentes y también para conocer esas importantes experiencias educativas significativas que han tenido un impacto nacional e internacional. En nuestro programa de hoy nos acompaña en la mesa de trabajo de Caleidoscopio la docente Elizabeth Lara Arcos. Ella es docente del programa de la especialización Educación Superior a Distancia de la Escuela de Ciencias de la Educación. Ella es doctora en Educación, magíster en Gestión Cultural. Ella es psicóloga neuroeducativa, formadora de formadores con acompañamiento en proyectos pedagógicos docentes, profesora universitaria y tutora de cursos disciplinares y transversales en facultades de educación, ciencias humanas y de salud, instituciones educativas en modalidad presencial, virtual a distancia. Es una profesional académica con experiencia en el desarrollo de competencias comunicativas y socioemocionales en ambientes educativos con énfasis en procesos de cualificación docente. Es líder de investigación, ha desarrollado actividades de bienestar universitario y, por supuesto, brinda un seguimiento muy pertinente a los egresados. Es investigadora de pruebas PISA y también orientadora en colegios privados y públicos y College Counselor IB. Con ella estaremos desarrollando un tema muy interesante como es la neuropedagogía y su aplicación en la formación profesional. Así que, doctora Lara, iniciamos con esta primera pregunta. ¿Cómo puede el neuroaprendizaje mejorar las estrategias de enseñanza para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes?
Es posible que alguna parte de la población sienta que se bloquea al momento de tomar un examen. Dicen ponerse ansiosos, olvidan respuestas, pese a que creían que sabían los contenidos, o simplemente dejan que los minutos se acaben fracasando en su intento. Suelen alcanzar el éxito en otras actividades y asignaturas. Sin embargo, las pruebas contrarreloj le generan tal estrés que sencillamente no les permiten evidenciar sus conocimientos. ¿Qué pasó con su estudio? ¿Dónde quedó lo que memorizaron? ¿Qué hizo o dejó de hacer su instructor, su tutor, su docente para que esto sucediera? Mira, el neuroaprendizaje centra su objeto de estudio en este tipo de cuestionamientos. Es la ciencia que trata de dar respuesta a este tipo de situaciones, no solo para explicarlas, también para prevenirlas y, ante todo, comprender la manera en que se construyen las memorias. Desde la perspectiva de cómo aprenden los cerebros. Para tal fin, se apoya en la práctica de la neurociencia y la psicología cognitiva respecto a la manera de enseñar con mayor eficacia. Al mostrarles a las personas la razón por la que suelen renunciar a sus estudios o fracasan en el alcance de ciertos aprendizajes, chicos, adolescentes y adultos empiezan a aprender de manera eficaz. Obviamente, aunque así lo crean, los motivos de sus frustraciones no se refieren a que su cerebro haya dejado de servir o de crecer. Con este marco de fondo, la neurociencia está hecha para que docentes, padres de familia, inclusive cuidadores, profesionales, técnicos, con ideas sencillas y prácticas, mejoren en diversos contextos sus procesos de instrucción, tutoría y docencia. Y por tanto, sus respuestas pedagógicas innovadoras. Siendo el punto de partida de las neurociencias, la ciencia de aprender, como se conoce al neuroaprendizaje, reúne sus estudios iniciales en el componente más importante del cerebro, la neurona, así como las sinapsis que ocurren entre ellas. Estas evidencian los aprendizajes y de forma simbiótica se nutren y retroalimentan. A su vez, dichas sinapsis pasan a convertirse en redes neuronales y memorias de trabajo y por su paso a la neocorteza cerebral en memorias de largo plazo. Así, de aprender, el cerebro pasa a vincular. Desarrollar aprendizajes y generar vínculos entre ellos se traducen en estrategias en el instructor y el aprendiz, con el fin de alcanzar una mayor consolidación del conocimiento en la memoria a largo plazo, independiente de su ciclo vital. De esta forma, el neuroaprendizaje se sustenta en la psicología cognitiva y aporta elementos valiosos de caracterización de cada ciclo vital, entre ellos, primera infancia, niñez, adolescencia, adultez y tercera edad. Para así, al tener en cuenta la evolución cerebral, poder optimizar los aprendizajes en cada ciclo.
¿De qué manera los principios del neuroaprendizaje pueden ser aplicados para diseñar currículos que se alineen con el funcionamiento natural del cerebro?
Esta es una pregunta que se hace una institución educativa y debe respondérsela si está comprometida con los procesos de aseguramiento de la calidad educativa. Pensar en una currícula de impacto, de transformación social, de compromiso y responsabilidad, de avance y de impacto con el medio ambiente, con los procesos, pues no tiene que preguntarse, ¿cierto?, cómo los nuevos avances de la ciencia pueden impactar en los diseños curriculares. Ya sabemos que la currícula pasó de ser un ente, digamos, tácito y sin vida, a un sujeto, un sujeto social que transforma a otros sujetos, si llámese institución educativa, cuerpo docente, administrativo y claramente los estudiantes, los y las estudiantes. Por tanto, claramente los principios del neuroaprendizaje deben alinearse con el funcionamiento natural de los cerebros y los cerebros en territorio. Pero, ¿en qué función? En el conocimiento de los aportes que se han hecho para que la currícula tome sentido. La idea es que dentro de la currícula se identifique la importancia de los aprendizajes activos como andamiajes cerebrales. Es decir, donde esos currículos tengan presente que el currículo como tal conlleva memorias de trabajo, Esas memorias de trabajo pueden pasar ya sea por el hipocampo o por los ganglios basales, ¿sí?, a la memoria a largo plazo, que permita la consolidación de esos aprendizajes en la corteza cerebral. Y preguntarse cómo llegar a esa meta. Es decir, las metas de aprendizaje tienen que ver con la consolidación de las memorias de trabajo en la corteza cerebral para convertirse en memorias de largo plazo. Por ejemplo, yo soy tutora, ¿sí?, pertenezco a la Escuela de Educación de nuestra querida UNAD, SEDU, en la especialización en educación superior a distancia, que en este momento está en un proceso, ¿cierto?, de registro calificado. Entonces, va a ser una actualización, ¿sí? Y, por ejemplo, yo doy el curso de aseguramiento de la calidad en educación superior a distancia y virtual. Entonces, tenemos allí una currícula donde el docente debe tener muy claro, ¿sí?, cuáles serían los aprendizajes por excelencia que se espera que se conviertan en memoria a largo plazo en los cerebros de los estudiantes para que lo puedan poner en práctica el día de mañana. Entonces, por ejemplo, el instructor debe conocer muy bien la currícula, identificar, por ejemplo, en mi caso, la importancia del liderazgo, a cómo los estudiantes deben manejar la noción del liderazgo como ese proceso asociado al aseguramiento de la calidad, ¿sí?, la noción de autoevaluación, los procesos de registro calificado y la acreditación en alta calidad, ¿sí? Entonces, allí, ¿qué debe hacer tanto la escuela como el programa, como el equipo docente, para asegurar que las unidades, ¿sí?, que se juegan en escenarios logren impactar en los procesos de instrucción y enseñanza?
Muy interesante, doctora Lara, la respuesta que nos da a la primera pregunta, un contexto muy interesante y las bondades y los alcances que tiene el tema del neuroaprendizaje. Ahora bien, ¿en qué medida el conocimiento sobre el neuroaprendizaje puede influir en la adaptación de las metodologías pedagógicas para mejorar la retención de conocimientos?
En este punto es importante recordar que aprender significa conectar, fortalecer y ampliar enlaces neuronales, es decir, vincular cerebralmente a partir de experiencias. Nos habíamos referido a ciertos bloqueos, ¿sí?, que en ocasiones presentan los estudiantes porque introducen información a la memoria de trabajo y creen erróneamente que ha llegado a su corteza cerebral. Más tarde presentan un desempeño deficiente, por ejemplo, en alguna prueba evaluativa, porque, oh sorpresa, pues no tienen esa información en su memoria a largo plazo. Una forma pertinente, ¿sí?, desde el neuroaprendizaje para ayudarlos a obtener información de la memoria a largo plazo y prevenir, por ejemplo, ansiedad en los exámenes y utilizar el aprendizaje activo como medio de enseñanza-aprendizaje. En primera instancia, este se basa en la práctica de la recuperación, que reside en recobrar información desde los propios cerebros y de tal manera fortalecer las conexiones entre neuronas en la memoria a largo plazo. Esto evita que la memoria de trabajo de los estudiantes los engañe, comillas. En segundo lugar, el aprendizaje activo ejerce la diferenciación, que consiste en identificar diferentes capacidades de memoria de trabajo en cada grupo de estudiantes, de forma que el tutor, profesor, instructor acuda a múltiples enfoques de enseñanza basados en la comprensión de cómo ellos aprenden y cómo demuestran lo aprendido. Significa ajustar la instrucción para llegar a un amplio espectro de aprendices. Tras la recuperación y la diferenciación, se pasa a la construcción del andamiaje cerebral, el cual implica romper la información en partes conceptuales más pequeñas para que puedan registrarse más fácilmente en la memoria de trabajo. También significa usar muchos ejercicios activos, intencionados, para comprobar si realmente se entendió el material. Hacer, por ejemplo, pausas periódicas para ponerse al día, revisión de notas, realización de actividades colaborativas, activas, etc. El aprendizaje activo implica la instrucción directa del docente. Esto es muy importante, por lo que la formación dirigida por el profesor beneficia a todos y todos los estudiantes, ya que les ayuda a estructurar redes neuronales. A su vez, la formación dirigida por el profesor se le suma a la formación dirigida por el estudiante, ya que combina el mundo de la enseñanza y el aprendizaje al utilizar sus conocimientos previos para la creación y desarrollo de actividades dirigidas por ellos mismos. De tal manera, el aprendizaje activo permite el paso exitoso de la memoria de trabajo, por ejemplo, en el hipocampo o en los ganglios basales, que son los centros de la memoria, a la memoria a largo plazo en la corteza cerebral. Yo he venido trabajando una ecuación, ¿sí?, que simboliza cómo el aprendizaje activo está en función del andamiaje cerebral, ¿sí?, al ofrecer al docente o al tutor herramientas de enseñanza caracterizadas por la recuperación de la información y la diferenciación de su grupo de estudiantes aprendices, de modo que se interrelacione la formación dirigida por el profesor con la formación dirigida por el estudiante. Y así se alcance la meta de consolidar aprendizajes significativos en el largo plazo.
¿Qué técnicas de neuroaprendizaje se consideran más efectivas para desarrollar habilidades críticas y de resolución de problemas en los estudiantes?
Bueno, listo. Recapitulemos. La memoria es generada a través del aprendizaje y su construcción no ocurre instantáneamente, sino a través de un proceso con una determinada dinámica temporal. La primera fase es de adquisición, donde se produce la codificación de estímulos sensoriales en representaciones neuroquímicas o conexiones sinápticas. El segundo paso se denomina consolidación, que le permite a la memoria subsistir en el tiempo. La tercera se llama de evocación-recuperación, a través de la cual somos capaces de evidenciar la existencia de la memoria, por ejemplo, la presentación de un examen. A eso le hemos venido llamando aprender. La cuarta fase es de reconsolidación, permite la evocación independiente del paso del tiempo. A esto le hemos venido llamando vincular. El aprendizaje es posible gracias al trabajo, por eso se llama de memoria de trabajo, que se realice con las memorias, es decir, al ejecutar programas intencionales en los contextos educativos para que las mismas interactúen durante la evocación, lo que a su vez facilitará el momento de reconsolidación. En esto consiste el aprendizaje activo por la vía declarativa, favorecer las fases 3 y 4 con tipos de formación consciente. El hipocampo, ¿sí?, que tiene esa forma de caballito de mar, es el protagonista del sistema del aprendizaje declarativo. Recibe información sensorial de alto nivel desde la parte posterior del cerebro y la conduce a la corteza cerebral. Aquello que se aprende por esta vía se puede declarar explícitamente. Gran parte de lo que los estudiantes aprenden en nuestra universidad, por ejemplo, utiliza este sistema. ¿Sí? La corteza cerebral es un inmenso almacén de memorias de largo plazo con millones de miles de millones de conjuntos de enlaces. Pero al ser la corteza cerebral tan grande, ¿cómo puede la memoria de trabajo encontrar alguna pieza de información específica? La solución es lo que se llama un índice. Sí, como el de los libros. El aprendizaje activo por la vía declarativa debe facilitar y por lo tanto garantizar que el hipocampo se comporte como un índice amistoso de información. Ahora, hay otra ruta de aprender. El camino es muy similar al aprendizaje activo por la vía declarativa, ¿sí? Pero cambia un elemento de la ruta. Bueno, allí las memorias pasan por los ganglios basales, que son estructuras neuronales ubicadas en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Cumplen una función fundamental en el control motor, emocional y cognitivo, incluyendo los movimientos involuntarios, coordinación y tono. Reciben información de la corteza cerebral y del tronco del encéfalo. La procesan y proyectan de nuevo a la corteza, el tronco y a la médula espinal para contribuir así a la coordinación del movimiento. Es la parte fundamental en el proceso del aprendizaje activo por la vía procedimental. La diferencia de, digamos, los aprendizajes por medio de la vía procedimental a la vía declarativa es que no siempre, o sea, a menudo somos conscientes de lo que estamos aprendiendo a través del sistema declarativo, pero no somos conscientes de lo que aprendemos a través del sistema procesal. Hay una estrategia que se llama repetición espaciada, ¿sí? Por ejemplo, supongamos un estudiante, ¿sí?, de nuestros programas de la UNAD tiene 5 horas para estudiar. En lugar de estudiar 5 horas en un día, debería espaciar su estudio durante algo así como 1 hora al día, más de 5 días sobre ese tema. Digamos que está aprendiendo, no sé, inglés. Practicaría las nuevas palabras y diferentes conjugaciones de verso durante varios días, no solo abarrotar todo su estudio en un día. Si tú lo piensas, eso es similar a conducir repetidamente de ida y vuelta para trabajar durante varios días. Esta práctica repetida permite a los estudiantes establecer juegos de enlaces, no solo a través de sus sistemas declarativos, sino también a través de sus poderosos sistemas procedimentales.
Por último, doctora Lara, y creo que llegamos al punto clave de nuestra conversación. ¿Cuáles son los desafíos más significativos al integrar conceptos de neurociencia en la práctica pedagógica actual?
Definitivamente todo un desafío. Integrar conceptos de neurociencia a la práctica pedagógica actual. Porque si bien todos tenemos claro que pues, no podríamos hablar de aprendizaje sin cerebro, sí es muy importante que tengamos o los docentes tengan mayor conocimiento respecto a ubicación, procesamiento, darle un nuevo lugar a la noción de memoria, diferenciar los aprendizajes, aplicarla al, como veíamos, a la currícula, a nuestros procesos de aprendizaje. Y es un desafío impresionante para la virtualidad. A veces, pues claro, somos mediadores, ¿cierto?, educativos entre la plataforma y el estudiante. Pero lo que claramente nos está diciendo la neurociencia es que se necesita de ese tutor para que los estudiantes alcancen de manera más eficaz, más eficiente, pertinente y exitosa a los aprendizajes. Los tutores son importantes en la virtualidad, son importantes, son fundamentales para identificar tipos de estudiantes, estilos de aprendizaje, apuntar a mentalidad de crecimiento, tener claro la noción de aprendizaje activo, ya sea por la vía declarativa o por la vía procedimental, tener también muy definido que ciertas estrategias van a estar enfocadas en unos aprendizajes que son conscientes y otros que no necesariamente, ¿cierto?, van a ir por una vía consciente, pero que también van a alcanzar aprendizajes. También pues es un desafío muy grande en términos de si bien el neuroaprendizaje no se enfoca definitivamente en el control de emociones, sí es una de las, vamos, como de las también, ¿no?, como de las ramas del neuroaprendizaje la importancia de la motivación, ¿no? Y de elementos emocionales y el trauma como tal en situaciones que generan resistencia para alcanzar aprendizajes. Y lo vemos en nuestra práctica. Muchos estudiantes en territorio, por el hecho de no tener esta alfabetización tecnológica, esas dificultades a veces para mantener un acceso al internet, a internet de velocidad, de comunicación con los tutores, entonces pues claro, se establecen como barreras que van a afectar en términos emocionales el alcance de metas de aprendizaje, cuando no pasa absolutamente nada con estos cerebros, son personas supremamente pues, brillantes, ¿sí? Pero creería prima a veces como unos preconceptos que tienen en su cabeza de que no pueden o que la plataforma los sí, como que los sobrepasa y creería desisten. Entonces, claramente es un desafío significativo integrar los conceptos del neuroaprendizaje, las neurociencias. A veces se piensa como el cerebro en esta caja negra, ¿no? Que de lo que poco se sabe, lo que poco se sabrá, pero es muy importante y todas estas, a veces estas ideas de que la letra entra con sangre, es importante reevaluarla y pues revisar la importancia de los procesos de instrucción para pues alcanzar aprendizajes efectivos en territorio de investigación y pues en lo posible de paz.
Agradecemos a la doctora Elizabeth Lara por acompañarnos nuevamente a este espacio radial y por sus valiosas aportaciones al tema abordado sobre la neuropedagogía, además porque se ha convertido en un paradigma crucial para mejorar la calidad del aprendizaje. Este enfoque combina la pedagogía con la neurociencia, adaptando las estrategias educativas al funcionamiento natural del cerebro, aunque cada cerebro es único. Algunos principios son universales: el clima de confianza en el aula, la sorpresa como activador de aprendizaje y la motivación para mantener los conocimientos a largo plazo. La educación eficiente busca desbloquear el potencial de alumnos y profesores, creando un entorno más flexible y basado en la evidencia. Soy John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, programa Formación de Formadores de la UNAD. Los invitamos a seguir conectados aquí en Radio UNAD Virtual.
Noticias, deporte, cultura y entretenimiento hacen parte del programa La Academia en la Nube, una producción realizada desde la UNAD, zona Amazonía Orinoquía, para la Radio UNAD Virtual. Escúchanos todos los martes a las 12 del mediodía. La Academia en la Nube. Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.